Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, hermanoas, compañeroas, vamos a empezar y vamos a cambiar lo que tradicionalmente hacíamos, que es que nosotros hablábamos al final. Ahora vamos a hablar al principio, porque queremos darle al semillero una dinámica diferente a las otras. Nuestra idea es que sea algo más platicado, más que leer un documento lleno de citas o sin citas, porque lo que se trata es de que este semillero está dirigido a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, de tal forma como nos lo indicó el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI, de hacer la valoración de lo que fue el proceso que acaba de terminar, que es el de la recolección de firmas. Entonces se trata de que vamos platicando cada quien lo que ve o lo que vio, lo que miró o que mira, lo que escuchó y escucha y qué pensamientos les producen, para que esto nos ayude a todos, a ustedes y a nosotros, y al Consejo Indígena de Gobierno y al CNI, a hacer esta valoración que nos piden los compañeros y compañeras del CNI para poder concluir esa etapa con una valoración colectiva. Entonces vamos a empezar nosotros. Nosotros vamos a estar participando todos los días transmitiendo lo que nosotros vimos y escuchamos y lo que vemos y escuchamos. Y lo primero que hacemos es decirles que vamos a tratar de seguir en lo posible la recomendación que hizo el Consejo Indígena de Gobierno con su vocera de ver más allá del 1 de julio. O sea, vamos a hacer el esfuerzo de levantar la mirada y no ponernos como horizonte el calendario de arriba que nos dice que el 1 de julio se acaba el mundo o pones un voto. Ellos nos estuvieron insistiendo durante todo este proceso que toda la iniciativa apuntada a después. Entonces, exhortamos también a los demás compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que van a participar a que eleven la mira y no nos dejemos ensordecer por el ruido de que todo se decide el 1 de julio, que veamos más lejos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacerles ver es, o de transmitirles más bien, es lo que nosotros vimos dentro del zapatismo, el zapatismo civil y el zapatismo de las comunidades, que produjo lo que nosotros llamamos el efecto Marichuy. Nosotros sabemos que Marichuy es la vocera de un colectivo, pero así como afuera pesó su individualidad, su imagen, también adentro produjo efectos. Y yo voy a aprovechar para que está aquí al lado Marichuy y que está flanqueada por Silvia y que no puede escapar, para hacerle una pequeña entrevista, hacerle unas preguntas para chingar a los periodistas, pues, que la están buscando y no la encuentran tras que aquí está, pues. Bueno, no, solo algunas preguntas que nos pueden servir, pues, a todos. Como a mí me toca ese trabajo, yo he estado revisando la prensa, las redes sociales, los medios alternativos, los de paga y todo, y he visto que después de que se demostró de que en el proceso electoral no hay lugar para la decencia y que quedó fuera Marichuy, que ahora todos dicen que ella es maravillosa y que el país la necesita y que la incorporarían a su equipo. El Mula, la Calderona y los otros 3 o 4, yo no sé cuántos son, se desviven en elogios a ella. Entonces yo le voy a hacer la pregunta que espero que también le hagan los periodistas a ellos. ¿Alguno de ellos o de ella, de esos candidatos, te ha buscado para ofrecerte un cargo o para que te incorpores a un equipo?
No, ninguno.
Puedes hablar más, pero te lo descuento de tu tiempo. Te lo voy a quitar de tu tiempo.
No, así para decir, mira, vente, te vamos a sumar acá para darte un cargo y ser parte, no. Te vamos a dar, no, nada. Supimos al principio, conmigo directamente, ¿no?, con alguno de los del consejo, que buscaban al principio un acercamiento, como Peter, el Bronco, a través de una carta, y un sacerdote, creo que es Solalinde, que ha intentado, pues, buscarnos, pero nada más en eso ha quedado, pues, no. Pensamos en el Consejo Indígena de Gobierno que no era bueno platicar al principio, pues, porque decíamos, bueno, es que ellos van a buscar que nos sumemos con ellos, no van a buscar ellos sumarse con nosotros, pues. Entonces, como nuestra propuesta es diferente, no era una propuesta para llegar al poder o buscar chamba, pues, allá arriba, sino más bien era una nueva forma de construir algo diferente desde abajo, el poder desde abajo. Entonces, pues, sentimos que no cabíamos, pues, en esa invitación que hacían para que nos dieran una partida ahí, pues.
Si no, no la puedes, o sea, ni una fotocopiadora te ofrecieron.
Nada.
Vale, madre. Bueno, la otra pregunta es, el EZLN, que es el que le propone la iniciativa al Congreso Nacional Indígena y que luego sale la resolución del Congreso Indígena, el Congreso Nacional Indígena en su declaración y que retiemble sus centros la tierra, se comprometió a que no le iba a heredar o a imponer al CNI ni al Consejo Indígena de Gobierno sus fobias y sus filias. O sea, de que hazle caso a este no le hagas caso, estos son enemigos, estos son amigos. Entonces yo te pregunto aquí delante de los compañeros y compañeras y los que están viendo la transmisión, que espero que se caiga en este momento, ¿cumplimos o no cumplimos? La verdad. No te voy a hacer nada, mira, acá están los más. ¿Este es el brazo?
No, pues, sí. Ah, bueno. Sí, sí cumplieron. Nosotros caminamos solos escuchando las voces del Consejo Indígena de Gobierno, de los pueblos indígenas, son los que nos iban dando el camino por donde ir recorriendo, ir caminando, ir escuchando. Sobre todo el escuchar, pues, a los pueblos, escuchar a las comunidades, escuchar a la gente de la ciudad que en algunos lugares pasamos y visitamos. Todo lo que nos planteaban era lo que nos daba esa fuerza, esa fortaleza, que es con lo que íbamos a seguir caminando hacia adelante, ¿verdad? Entonces, es más bien el enriquecimiento del mismo caminar que se fue dando tanto en los pueblos indígenas y con hermanos que están en la ciudad también organizados y luchando, y que era muy importante escuchar sus diferentes experiencias de lucha. Entonces, eso fue lo que nos iba o nos fue fortaleciendo en este caminar, ¿no?
Bueno, sí cumplimos, ¿no? Pero sí, ya no conseguiste las firmas, ya no eres... O sea, ya podemos mal hablar de lo que nos estuvimos aguantando todo este tiempo, ¿sí? Porque hoy voy a hablar mal de las mujeres. ¿Están de acuerdo que hable mal de las mujeres? ¿Que hable bien de las mujeres? Así se hace una campaña electoral. Depende del público, es lo que les tienes que preguntar. Pero ya no vas a estar ni tan en modo. Llegó tarde la clase. Bueno, nosotros les vamos a contar a ustedes y a ella y a presentar. Aquí vamos a usar el método de la escuela primaria. No sé si todavía se usa, pero en la escuela primaria uno habla por los apellidos. Entonces está Olivera, está Millán, está Marc, la tocaya Marc. Ay, perdón, ya me morí. Está Marcos,
Está Patricio.
Patricio Martín.
Nadie te dice así, pues no sé por qué. Nosotros decían María. Decían María. María de Jesús, Patricio. ¿Y esa quién es? Preguntaban los compañeros de Marichuy. Ah, sí, la compañera Marichuy.
Por cierto, cuando estábamos haciendo la lista de los invitados para este semillero, nosotros pusimos, María de Jesús Patricio Martínez. Y los licenciados nos corrigieron que es Ma de Jesús. Porque por ahí leí que alguien quiere poner en la boleta. Porque hay un espacio en la boleta en blanco donde uno pone lo. Bueno, que lo pongan correcto si es que lo van a hacer. Bueno, Marichuy, como vocera del Consejo Indígena, nosotros te queremos decir algunas cosas para que les pases a los compañeros y compañeras del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena. La verdad, yo te digo que hicieron un desmadre. Si es que cumplieron con el mandato del CNI, pues corresponde al CNI y a nosotros junto con el CNI decir si sí o si no. Pero nosotros vimos que pasaron otras cosas que no estaban contempladas. Aparte que lo que ya habían señalado ustedes desde antes, que iba a ser muy difícil por el racismo y el sexismo que hay en este país. O sea, aparte de eso, que fue evidente porque te estuvieron agrediendo de todas formas posibles. Nosotros vimos que exhibieron ustedes la esquizofrenia de la clase política. Y te voy a poner un ejemplo. El ejemplo del innombrable bueno. Porque hay un innombrable bueno y un innombrable malo. Entonces, esta es una nota de La Jornada, el periódico de La Jornada. No sé si La Jornada es un periódico fifí y de la mafia del poder. Creo que no. Esto es del domingo 16 de octubre del 2016. Es en Huejutla, Hidalgo, y está firmada por el corresponsal de La Jornada, Juan Ricardo Montoya. Dice, el anuncio de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional postulará a una indígena como candidata independiente a la presidencia de la República en 2018, es una maniobra para hacerle el juego al gobierno con el fin de que no haya una transformación y cambio de régimen, comentó Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Partido Morena, en entrevista exclusiva para este periódico. Pero ahora está declarando que debes estar en la boleta, aunque no hayas cumplido con los requisitos legales por hacerlo. Y yo quiero referirme a esto por la vanguardia revolucionaria formada por Esteban Moctezuma Barragán, Romo, Espino, el Partido Encuentro Social, Sergio Meyer, Lino Corrodi, Gabriela Cuevas, Cuauhtémoc Blanco, René Fujiwara, El Güero Velasco, José González Blanco Ortiz Mena, con ese nombre no se necesitan recomendaciones, con esos apellidos, Napoleón Gómez Urrutia, Miguel Barbosa, Martínez Cáceres, entre otros próceres con los que se va a hacer juntos la historia. Entonces yo me pregunto si Martí, Armando, Antonio, los dos Pedros, Paco, John y los titueros que denunciaron con flamígeras sentencias que se le estaba haciendo el juego al gobierno, que éramos una creación del otro innombrable, el malo, y que luego, ahora, ahorita, demandan que se incorpore ilegalmente, porque es ilegal, a Marichuy, tal vez porque apenas están intuyendo lo que significa la entrada de la calderona y la mula a la boleta. Y ojo en los debates. Tal vez a pesar de que de eso cobran, ignoran la historia y no recuerdan lo importante que fue la candidatura, que entonces también fue acusada de impedir el cambio de régimen, de Rosario Ibarra de Piedra en 1988. Si no, pregúntele a Adolfo Ibigli, que estuvo cerca de ahí. Te van a extrañar. Te van a extrañar en los debates, en la campaña y el primero de julio. Los que te acusaron que eras creación de Salinas, los que te acusaron que ibas a dividir el voto, y que son los mismos esquizofrénicos que ahora dicen que debías estar, que porque fuiste honesta, porque no hiciste trampa y porque no tenías una fotocopiadora, que ese es un error de la asociación civil que tenemos que ver. Voy a leer algunos tuits de la época. Como en 2006, el EZLN quiere ayudar al salinismo, esta vez con candidatura propia. Patito, a 2018. Otro, Salinas mueve de nuevo en el juego de ajedrez 2018, alinea la torre independiente EZLN. Margarita y una mujer indígena en su estrategia. Otro, de Martí. Cada día está más claro que de un lado está Morena y del otro lado están todos los demás. O sea, que eres de la mafia del poder, o eras de la mafia del poder. Anuncia el EZLN que va a la elección en 2018. Todavía no deciden si con Dreser o con Margarita Zavala. Otro, yo amo México. ¿Quién en un país machista y racista votaría por una mujer indígena? El EZLN juega y apuesta a la división de izquierda y al romanticismo. Esa es la intención del mudo y estacionado EZLN, dividir y desacelerar a AMLO. ¿Quién iba a decir que el EZLN iba a acabar lucrando con el tema indígena? Salinas dice que la puntada de la candidata indígena, la chachalaca Zavala, podría contender por el EZLN sin problemas. No inventes, el EZLN es un grupo de encapuchados vendidos al salinismo. Sus actos así lo demuestran. Por eso los mandamos a la chingada, textual. Yo no digo malas palabras, así dice el tuit. Se equivocan los analistas. Adelante con la candidata del EZLN. La competencia es buena. Y por el estilo. Entonces, si somos una creación del salinismo, si nuestra apuesta era dividir el voto, ¿por qué el innombrable malo no movió a sus gentes para meter las firmas? Vaya, ¿por qué no nos regaló una fotocopiadora, pues? ¿Por qué no movió sus influencias en el tribunal electoral para que te metieran ilegalmente como metieron al Bronco ilegalmente? Entonces, si toda la iniciativa del CNI que lanzó con que retiembla en sus centros la tierra era una jugada para dividir, entonces, ¿por qué el sistema no se movió para que consiguiera las firmas Marichuy? ¿Por qué? Nosotros decimos, es que no hay lugar para Marichuy, ni para el Consejo Indígena, ni para nadie que sea decente en el sistema político. Y eso lo demostraron. Y nosotros queremos ver que toda esa gente, los chistes misóginos y racistas de Armando, que decían que quería ser la Toniatiu y que le celebraban los dos Pedros y Paco entre cerveza y cerveza. ¿Qué van a decir ahora que se den cuenta de que no hay ningún contrapeso a lo que ya se está diciendo? Y otra cosa que nosotros vimos que hicieron ustedes en ese desmadre que hicieron, es que les señalaron a toda esta gente por dónde va el fraude. Con todo lo que se mostró a la hora que decían, porque no decían saquen al Bronco o saquen a Margarita Zavala, decían metan a Marichuy. O sea, vamos a seguir con la ilegalidad metiendo a otra ilegal, porque tú no podías entrar, no cumpliste el número de firmas. Pero con lo que hizo el INE con Margarita Zavala y lo que hizo el tribunal con el Bronco, resultó que eso no es lo que importaba. Entonces, ya les están marcando a toda esa gente por dónde va el fraude. Si lo van a escuchar o no, no sabe. Y cuando sea ese momento, van a extrañar a Rosario Ibarra o van a extrañar que resulta quien atacaron con los mismos argumentos de la derecha, porque todo lo que leí, es de la izquierda institucional, todo. No eran de Margarita Zavala, no eran del PAN, no eran de Anaya, no eran del PRI, no eran ni siquiera del Partido Encuentro Social. todos esos insultos que te dirigieron a ti, que se personalizaron en ti, venían de esa izquierda, que está tan embriagada celebrando un triunfo que todavía no tiene en la mano, que no se da cuenta por dónde viene y no tiene un plan B. Les preguntaron y dicen, no hay plan B, vamos a ganar. Con esa vanguardia revolucionaria que les leí, yo creo que sí van a ganar, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que vimos. ¿Cómo van a explicar que por qué no se llegó al mínimo número de firmas? Si somos lo que dicen que somos, hubieras entrado holgadamente. Entonces, resulta que la iniciativa no era para dividir el voto de la izquierda. Resulta que no era contra el innombrable, ni que somos títeres de nada. Resulta que sí era cierto, ya después de año y medio del documento del CNI de que retiembla en sus centros la tierra, que es de octubre del 2016, que sí era cierto, que hicimos lo que dijimos. Y por eso no estás en la boleta. Si no hubiéramos hecho lo que dijimos, tal vez no hubieras estado en este semillero porque serías candidata y aquí no aceptamos candidatos. Entonces nosotros vemos que hay varias preguntas en lo que vemos en los colectivos, en las redes de apoyo, algunas que nosotros pensamos que podríamos avanzar en este semillero a ayudar a resolver, ¿no? Por ejemplo, desde el lado compañero decimos nosotros, no solo de la sexta, digamos, los que están de este lado, que no le entraron la iniciativa porque señalaron, y yo me refiero a críticas legítimas, razonadas, con derecho además, ¿no? Que no le entraban a la iniciativa porque íbamos a terminar legitimando al sistema político mexicano. Que lo único que iba a hacer el CNI, el EZLN, con el Consejo Indígena de Gobierno y con Marichuy, es limpiarle la cara a una democracia ya marchita. Yo estuve revisando todo lo que se ha escrito de izquierda, derecha, centro, si es que todavía existe el centro, redes sociales y lo que sea, y no vi nadie que dijera que el INE salió bien después de lo que pasó. O sea, de que la aspirante que cumplió con todos los trámites, que no llegó al número, que cumplió con todo lo que había que hacer legalmente, no queda. Y quienes violaron todas las leyes, quedan. No veo cómo puede el INE decir, soy un representante de la democracia, o peor todavía, el Tribunal Electoral decir, soy un garante. Y cualquier ciudadano, ciudadana, ciudadanoa de este país que diga, gracias al CNI ahora confío en las instituciones que van a vigilar que mi voto valga. El resultado de tu movilización es que exhibió al INE como lo que es. El INE es una agencia de empleos y un buscador de talentos políticos. Entonces, escoge tú, escojan de entre estos. Pero si eres decente no puedes entrar aquí. El tribunal está para avalar o corregir las pifias del INE. A criterio del tribunal, el INE cometió la pifia de no meter al Bronco. El tribunal lo resolvió. Pero podemos estar equivocados nosotros, y sí, que resulta que la campaña de Consejo Indígena de Gobierno permite que el sistema político mexicano se presente como un sistema democrático al resto del mundo. Lo que vimos es que no, y que no hubo necesidad de hacer un comunicado, y está más cabrón, perdón, cabra, ah, ¿verdad? No te hagas, que vas para otro lado, Silvia. Marco, que un comunicado. O sea, si nosotros hacemos un comunicado diciendo el sistema electoral, y esto, pues lo leen ustedes, tal vez alguien que tiene estreñimiento y tarda y entonces tiene que leer algo y hasta ahí. Pero lo que significó la campaña que hiciste, que fue sobre tus hombros y sobre las otras concejalas y concejales, exhibió de una forma que no me imagino de qué otra forma sea tan honesta y decente una denuncia. Y con ese impacto. Este es el sistema electoral, en este van a competir, y este es el que va a decidir quién es el relevo de Peña Nieto. Eso es lo que dice en concreto, pues, lo que se ve o lo que nosotros vemos ahora. Entonces nosotros decimos que la valoración para esos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que desde este lado no le entraron, primero tienen que decir, sí, cierto, teníamos razón, avalaron y legitimaron el sistema político. Y sí les pedimos que nos digan cómo, porque nosotros vemos que no, que al revés lo denunció. Igual a los compañeros que sí le entraron, o sea, las redes de apoyo, a las casitas, que cada quien se ponía como veía, que hagan ese balance. O sea, realmente todo el esfuerzo que hicieron, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, si ustedes dicen, pues todo esto sirvió para que la gente diga, el INE es bueno, es legítimo, es legal, podemos confiar en él, el tribunal es un garante de que la democracia se respete. Si se contestan que sí, entonces sí tuvieron razón ellos que dijeron, no le entramos porque vamos a legitimar. Nosotros ya respondemos no. No solo no legitimó al sistema político, sino lo desnudó y lo mostró tal como es, con más efectividad que un semillero. Y la otra pregunta que queda también en el aire es, ¿quiénes del lado que es compañero, se mantuvieron al margen con derecho, legitimidad y razones? Ahora, ¿son más grandes? ¿Son mejores? O sea, que se digan, bueno, yo no le entré, y sí, soy mejor colectivo, mejor organización, mejor grupo, tengo más claridad de lo que está pasando. Igual los que sí le entraron, porque voy a decir otra mala palabra, se pararon una chinga. Real. Y entonces la pregunta que tienen que contestar, pues sí, le entramos a esto y ahora somos mejores que antes de que le entráramos. O somos más grandes, y no me refiero a más en número, sino más grande en horizonte, en capacidad, de todo lo que ustedes, que nosotros esperamos que ustedes nos cuenten, pues. Aquí los que van a participar y los que de alguna forma también se van a poner en contacto con el CNI para esta valoración que nos están pidiendo. Entonces yo les pido, pues, a los demás ponentes que vamos a estar en estos 10 días, que estemos apuntando a eso, ¿no? O sea, la pregunta que nos está moviendo a todos es, ¿valió la pena o no? O sea, ¿terminamos en lo mismo o hicimos realmente otra cosa? No estamos hablando nosotros de que el número de firmas, si me entienden, ¿no? Nosotros no estamos planteando en ese nivel las cosas, nosotros estamos planteando es el propósito, y se señaló, yo les pido que revisen los textos de octubre de ese año, la declaración del CNI, la explicación de cómo se llegó a eso, si valió la pena todo ese esfuerzo, porque si lo ponemos en el número de firmas, aunque se dijo desde el principio que eso no importaba, entonces sí, compañeros, agarren la cobija y vamos a arrastrarla. Pero si no se trataba de eso, entonces ¿de qué se trataba? ¿Y por qué le entró cada quien? Porque nosotros le vamos a decir así a lo pelón, como lo dijimos entonces, ¿cuál era nuestra expectativa? Nuestra expectativa es que ni siquiera reunían los requisitos. Va a faltar la copia rosa, la letra chiquita, algo va a estar ahí, o sea, Marichuy se va a poner y le van a decir, no, pues esto no, sabes que ya se acabó el tiempo, no. Eso es lo que nosotros creíamos que iba a pasar. Pero resulta que los que nos arruinaron ese pronóstico fue la lamentada Asociación Civil, Y nosotros tenemos esta duda, ¿no? Porque no entendemos por qué esta gente que podría tener miles de seguidores y juntos cambiarle, juntos hacer historia, está aquí. No entendemos qué ganan. Si se trata de lavar la cara, la lavas más del lado de Esteban Moctezuma, Barragán, Romo y toda esa banda, ¿no? Si se trataba de conseguir seguidores, tendrían más seguidores ahí, followers o como se llamen ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué esta gente que accede a dar su nombre no se queda en eso? No lo entendemos. Porque no se quedaron en eso. Nosotros decimos, se quedan en eso y ya, ahí está mi nombre. Bueno, ni modo, Marichuy, buena onda, que te vaya bien, y cuidado con el brazo, lo que sea. Pero resulta que no hicieron eso. Y luego resulta que apareció un grupo de abogados que tiene un nombre raro, así como de Ultratumba, algo así, ¿cómo se llaman? Que se cambien el nombre, nadie los va a contratar, así dice.
Infrarrealista.
Infrarrealista se llama. Ave María, así dice, te voy a llevar tu caso, no, ni más. Bueno, resulta que estos, nosotros les decíamos los RICS, porque nunca nos aprendimos el nombre, también se mueven junto con la AC y logran cumplir todos los requisitos. Porque nosotros decíamos, bueno, no van a cumplir los requisitos, qué bueno, nosotros ya estamos pensando en que hay que hacer la campaña sin ese requisito legal, ¿no? Pero no contábamos ni con los licenciados, pues, como le decimos nosotros, ni con que la AC no se iba a conformar con dar el nombre. Yo le voy a pedir a una representante del, no representante, un miembro de la asociación civil, Alicia, ¿estás ahí? No te escondas, no te sales. Siéntate, Alicia. Te estás ¡bum! Siéntate, dale, che. Aquí. Alicia Castellano, no sé si la conoces, Marichu, creo que sí la conoces, ¿no? Es antropóloga, debe tener otros defectos, pero no solo le conocemos ese. A ella le iban a meter a la cárcel. Sí, la verdad. Porque miren, yo espero que nos van a contar los compañeros y compañeras que van a participar. Los requisitos que ponía el INE era así, que tenías que llevar ¿cómo le dicen? Perfil hormonal. Porque ¿qué tal que eras el súper o disfrazado? Pues. Entonces, por ejemplo, compañeros de las redes de apoyo, si ustedes juntaban un varo y, por ejemplo, hacían un cartel, unos volantes, tenías que hacer, pedir la factura, y todo eso le tocaba a Alicia. ¿Tú fumas? Es que estábamos viendo que te íbamos a mandar a la cárcel, si cigarro, chocolates, dulce. Bueno, entonces ella, cuando es la reunión ya final, que ya es, va como, se despide de todos, dice, bueno, pues ahí me mandan cigarros, raza, lo que sea, le dice al INE, ¿no? Si a alguien van a castigar, es a mí. No dijo, ay, la ven con el DAC, o esa es bronca de Marichuy, o vean con los zapatizos, lo que es yo a mí. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene Alicia? Podría decir, no, pues saben qué, me duele la muela, o tengo un coloquio de delincuentes, antropólogos en Pekín, no sé dónde sea. Entonces va más allá de eso, incluso sabiendo que era casi imposible cumplir con los requisitos de control de finanzas, asume esa tarea con Priscila, te ayudó, ¿no? Y una banda de compas, pues, que le ayudaron en eso, pero a la que iban a meter a la cárcel era ella, ¿no? Entonces lo hace, y el INE no se lo esperaba, yo creo, porque entonces dijo, no, al revés, salió muy bien tu cuenta. No solo eso, sino que le dijo, ninguno entregó la cuenta como ustedes. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo le vamos a ir a pedir a los compas que tienen un puesto de playeras de Marichuy y consiguen un varo y con esos compran un teléfono de gama media para poder hacer la captura de las firmas, que nos den un comprobante de pagos.